Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga,
raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya en este programa, esta tortilla que se rompe bien tempranito y que comienza, que arma este tremendo revoltillo aquí de noticias, de informaciones y de cosas que están ocurriendo, por supuesto. Hoy, en este día que se llama así, jueves por la mañana, cuando faltan solamente 210 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Pues aquí estamos, señores. Aquí estamos en este 4 de junio, que es la fecha de hoy, en un país que quizás nos deba parecer bastante familiar a nosotros los cubanos, porque durante más de 70 años ha dominado un régimen comunista muy parecido al que teníamos en nuestro país, en Cuba. Pues hoy 4 de junio, estoy hablando de China, hoy 4 de junio es un día histórico en ese país. Muy acorde con lo que está ocurriendo, fíjense ustedes, precisamente hoy aquí en los Estados Unidos, donde se están viendo manifestaciones en las calles con personajes muchas veces sospechosos, incluso a la hora de cuestionar cuáles son las causas o las razones de las protestas. Aún así, cuando están destruyendo casas que no tienen nada que ver con lo que se exige, pues se está dejando que de una forma democrática ejerzan ese derecho, el derecho a protestar libremente sin ser reprimidos, que sigan ahí en las calles. Pero en China, ¿qué pasó en China en el año 1989, un día como hoy? Ocurrió algo, fíjense ustedes, un militante del Partido Comunista, ubíquense que estamos, pensemos que estamos con la Cuba de hoy, ¿no? Un militante perteneciente precisamente al partido dominante, al Partido Comunista, además que fue secretario general de ese partido en China, comenzó a plantear en unas reuniones propuestas en el gobierno de la época de China para intentar algunas reformas en el régimen con el propósito de ayudar un poco a la población. Es como si en Cuba ahora alguien del partido proponga que se llene de valor y proponga una reunión, algunos cambios para mejorar la economía. Bueno, este hombre se llamaba Hu Yaobang. Hu Yaobang, este chino, la idea de él era referente a las mejores mejoras económicas de China, pero no solo a eso, sino también que estaba pidiendo un poquito más de libertad de expresión y libertad de prensa. Pues ahí es cuando empezaron los conflictos con el régimen chino. ¿Qué les cuento? Que el 15 de junio de ese año, de abril de 1989, Hu, en medio de una reunión de partido, se paró y empezó a dar unas palabras, etcétera, etcétera, y así de repente, de la nada, le dio un infarto al miocardio y murió. La gente pidió, los chinos, la población china empezó a pedir un funeral de Estado, como se merecía el hombre, porque el tipo ya se había convertido en una personalidad, era muy popular en la población, principalmente en los jóvenes que comenzaron a quererlo, de cierta forma, lo que estaba planteando el personaje. Y el gobierno chino tardó un poquito en plantear qué es lo que se iba a hacer con el cadáver de este hombre. Y comenzaron algunos jóvenes a reunirse y a protestar pacíficamente. Uno de los lugares, esos lugares que escogieron para las protestas, fue una plaza gigante que se encuentra en la capital de China, en Pekín. Una plaza que construyeron los chinos precisamente en el año 49, cuando comenzó el comunismo en China, con el propósito un poco, imitando un poco lo que era la famosa Plaza Roja de Moscú, para desarrollar ahí desfiles masivos de los comunistas, etcétera. Bueno, pues para esa plaza se fueron los estudiantes en una fecha como esta del 89, a raíz de la muerte de Hu Yaobang, y comenzaron a protestar para que se le hiciera, como ya dije, un primero, eso fue el motivo de las propuestas, de las protestas. Pero además empezaron a aparecer cosas, ¿no? Tomaron otro rumbo las protestas. Se habló del nepotismo que había entre los políticos en China en esa época. Ahí estaba en el gobierno el primo del primo, el hermano, el sobrino, de un nieto, el presidente, todo el mundo. Era como una especie de la familia Castro. Ahí todo el mundo tenía un cargo en el gobierno. el primo, el sobrino, el etcétera, y todo el mundo se le estaba comiendo, ¿no? Bueno, pues nada, se reúne el gabinete del Partido Comunista y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con las protestas? Y a alguien se le ocurre la genial idea de imitar lo que se ha hecho siempre, lo que han hecho siempre los países comunistas con las propuestas, los protestas populares, sacar los tanques a las calles, los tanques de guerra contra una población civil, contra jóvenes universitarios que estaban protestando, estudiantes que se manifestaban además pacíficamente. Para allá fue el ejército con fusiles y literalmente, señores, se vio en las imágenes, porque ahí están los reporteros internacionales, le cayeron a tiro a los manifestantes. Hay testimonios, incluso de fotografías, de imágenes de la época donde algunos estudiantes, algunos familiares fueron a recoger, a tratar de buscar a sus parientes que estaban en esa manifestación y les cayeron a tiros. Otros, que hay imágenes también donde los estudiantes ya se estaban retirando y les tiraron ráfagas de ametralladora y los mataron por la espalda. Eso fue lo que cometió el gobierno chino en el año 1989. Unos dicen las cifras de muertos, unos estiman que están entre los 400 y 800 personas que murieron. Otros, la Cruz Roja, por ejemplo, estima que fueron más de 2.600 las personas que murieron en ese número. El número de heridos también es descomunal, van de los 100.000 en unos estadísticas, otras dicen que llegan hasta el millón de personas que fueron heridas en esa manifestación. De más está decir que inmediatamente prohibieron la prensa, a la prensa que reportara lo que estaba ocurriendo. Los pocos periodistas independientes que habían extranjeros fueron deportados, expulsados rápidamente. Hubo un reportero norteamericano, la prensa norteamericana inglés y eso se hospedó en un hotel que estaba cerca ahí de la plaza, y un reportero norteamericano que pudo escabullirse un poco entre la población y en un momento determinado sacó su cámara y tira una foto. Él se llama Charlie Cole, murió el año pasado. Charlie Cole, un fotógrafo periodista norteamericano, pero una de las fotos más famosas de esas protestas quedó como la imagen insigne del momento. Es un hombre, un chino que participaba en las protestas. La identidad no se ha sabido nunca de quién es este personaje. Se dice que era un joven estudiante de 19 años, pero no se sabe, más bien parece una persona mayor. El caso es que este hombre, cuando vienen los tanques, una caravana de tanques, tanques de guerra que van circulando por la calle, él se manda, empieza a caminar hacia donde están los tanques y se para frente a la caravana. Gracias a Dios que el tipo que venía manejando el tanque se impresiona con la valentía o la locura, llámale como usted quiera, de este hombre, y detiene el tanque, y por tanto detiene completamente la caravana. Es una escena impactante. Esta fotografía ganó premios internacionales, Pulitzer, se le dieron todos los premios que se dan de fotografía, de periodismo en el mundo, por supuesto, y es una escena que el gobierno chino ha tratado de incluso de censurar. Hoy en día que los pueblos, la población china tiene acceso a internet, claro, un internet que ellos específicamente preparan para el pueblo, lo tienen censurado. Pues dicen que los chinos que buscan en internet hoy en día incidentes, la ficha incidente de la plaza de Tiananmen, le sale esta foto, pero censurada. Le han utilizado Photoshop, la plataforma, el programa este para editar fotos, y le han borrado la figura de este hombre, de este chino frente a la caravana. Aparece la foto, pero no aparece él en medio de la imagen. Esa es la maniobra, esa es la estrategia de los gobiernos comunistas. Bueno, pues nada, ese es el histórico momento que se ha conocido en el mundo entero como las famosas protestas de la plaza de Tiananmen. Y ocurrieron un 4 de junio, un día como hoy. ¿Quién era el dirigente en ese tiempo en China? Bueno, miren ustedes, un tipo interesante, el famoso Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que se conoció después como el arquitecto general de reforma y apertura. Este fue un tipo, cuando murió el viejo loco, asesino y criminal de Mao Zedong, no sé si recuerdan, en el 79, este fue el hombre que agarró el poder. Y Deng Xiaoping era un tipo que supuestamente tenía quizás una visión un poquito de apertura, que es lo que ha pasado. Después fue el tipo que comenzó todo esto que se ha visto en China, un poco de apertura, de libre empresa, que le ha dado el crecimiento económico por el que hoy conocemos al país asiático. Dijo una frase de Deng Xiaoping que comenzó a cambiar ciertas cosas en China. Dijo, la pobreza no es socialismo y ser rico debe ser considerado glorioso. Pero todos deben ser ricos. dijo Deng Xiaoping, un tipo que pertenecía al Partido Comunista, por supuesto, fue el líder, dijo, no nos olvidemos, señores, que en China, a pesar de los tremendos cambios que ha habido también, existe todavía una represión que no lo brinca un chivo, no nos equivoquemos. El gobierno sigue manteniendo un control total sobre la población. Han creado un sistema que algunos catalogan como el capitalismo de Estado. Es un capitalismo, pero con el control total del gobierno. Han creado incluso capas sociales bien distinguidas. En China están uno de los tipos, ahí tiene varios personajes que están considerados entre las personas más ricas del mundo, y por otro lado te encuentras una pobreza de que gente todavía en ese país pues se mueren de hambre, ves niños trabajando todavía en la factoría, las denuncias están ahí. Se dieron cuenta que solamente a través del capitalismo, de la libre empresa y de las libertades económicas, esa es la única forma que se puede producir riqueza, la única. Ese fue el camino que vio China. Si no estuviesen hoy, no quiero decirle lo que estuviesen haciendo hoy los chinos. Así que no han querido perder el poder y por eso siguen reprimiendo. Pero nada, así comenzamos el programa. Los que no reprimen jamás aquí, ni siquiera una idea ni una colada de café, señores, son estos dos que me acompañan todas las mañanas. Como siempre, por un lado tenemos a nuestro productor general, el culpable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli está con nosotros. Y ahí, a seis pies de ahí, como manda los mandatos de la pandemia, nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, está con nosotros. ¿Verdad, mentira? ¿Sí? Y bueno, aquí estamos en... Sí, aquí estamos también... Bueno, Miami está hoy... Ahora mismo tenemos 81 grados de temperatura, bastante fresca, bastante sabrosa. Dice que se va a mantener así durante todo el día, sobre los 80, algo un poquito nublado, con un sol que nos sorprendió hoy a las 6:29 de la mañana, estaba saliendo el sol, y en su itinerario dice que estará con nosotros hasta las 8:09 de la tarde. Probabilidades de que llueva, 40%. Habemos teléfonos acá en el estudio, recuerde que si nos quiere llamar, teléfono aquí es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y si está en un lugar que no puede utilizar el teléfono y quiere comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver un poquito las cosas que vamos a tratar hoy aquí en el programa. Ayer hablamos de la famosa empresa de acopio en Cuba. Un amigo que nos llamó nos dijo que lo estaba escuchando este nombre de acopio desde que era un niño. Una empresa ineficiente, toda la vida lo ha sido, llena de burócratas y de mediocres. Bueno, pues Díaz-Canel parece que estaba escuchando el programa ayer y ha salido a decir que le piensa quitar el monopolio de la distribución de alimentos a esta empresa, a Acopio. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, si la van a desaparecer o qué es lo que van, pero sencillamente se están dando cuenta que no funciona, no ha funcionado nunca, y están tirando peras al aire, a ver qué piedra es la que le da mango. Por otro lado, el comunismo, señores, y su mayor logro. ¿Cuál es el mayor logro del comunismo? Pues la abundancia de escasez. Venezuela está produciendo ahora mismo cero dólar con el petróleo. Venezuela no va en camino hacia el desastre. Venezuela es literalmente un desastre ya. Un país que producía más de 3 millones de barriles diarios, hoy se acaba de reportar que en el mes de mayo solo pudieron producir menos de 500 barriles de petróleo por día. Barriles que se usaron para la exportación, pero que no les deja ningún revenue económico, no les deja nada de plata, porque era para cumplir compromisos que ya tenían anteriores, viejos. Así que si consideramos que supuestamente el petróleo conformaba más del 90% de las exportaciones de Venezuela, quiere decir que ahora mismo Venezuela está produciendo nada, absolutamente nada. Bueno, sí, no nada, hambre y miseria sigue produciendo. No les queda nada, señores. El petróleo que le está llegando de Irán, porque son muy amigos de Irán, pero Irán no les regala el petróleo, se las cobra muy bien, y lo que le están haciendo ahora mismo es entregándole a Irán los últimos lingotes de oro que le quedaba al país, a Venezuela, por ejemplo. Así que el comunismo y sus logros. Tenemos ya amigos en la línea telefónica, pero quiero hablar un poquitico primero antes, dar un poco de intro, a ver si podemos entrar con esta noticia. Hay noticias sobre la justicia en el caso de George Floyd, señores. Este crimen que ha provocado manifestaciones, ya no solo aquí en los Estados Unidos, ayer vi noticias que hasta en Francia e Inglaterra también se han lanzado a la calle para pedir justicia contra el racismo. Bueno, pues por acá han elevado los cargos. Una de las cosas que se estaba pidiendo al ex oficial de policía que le provocó la muerte a George Floyd, anteriormente las acusaciones que se le hacían eran de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Bueno, pues le elevan esa acusación y el asesinato, que era de tercer grado, ahora se lo han señalado como asesinato en segundo grado. Y continúa el de homicidio involuntario. Hay mucha confusión en estos términos legales con respecto a homicidio, asesinato, homicidio. Uno se troca un poco con esta terminología porque al final se dice, bueno, pues en los dos casos alguien murió, ¿no? Y alguien mató también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? Ustedes saben que nosotros los cubanos sabemos de todo y las leyes no van a ser una excepción de la regla. Hablé con un amigo mío que no es abogado ni nada, él es doctor en farmacia, pero sabe de todo. Y si no, te hace creer que sabe. Y él me explicó ayer, estuvimos conversando, pero sí sabe un poquito del tema, el padre es abogado, que en lengua penal, en lenguaje penal, me dice que cuando existe una premeditación, esa premeditación se convierte a la muerte en una de una persona en un asesinato. O sea, cuando hay una premeditación es que hay un asesinato. O sea, la persona piensa con antelación en matar a alguien, lo planea y luego realiza su plan. Y esa condena van casi siempre entre 15 y 25 años aquí en los Estados Unidos. A este oficial le estaban pidiendo los 25 años, el máximo de la condena. En el caso de homicidio, pues no hay una premeditación. O sea, alguien tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, y mata a otra persona, bueno, pues eso es considerado un homicidio, pero lo que llaman homicidio involuntario. No se quería matar a alguien, pero hubo un accidente y alguien murió. Pues alguien también tiene que pagar. Aunque existe el famoso también homicidio voluntario, que quiere decir que aunque no hubo una premeditación, se aprueba que el acusado en el momento en el que se cometió el crimen sí quiso matar a la víctima. Tú te bajas con alguien ahora, le das un golpe, lo desmayas, y le sigues golpeando en el piso, bueno, pues cuando comenzó la bronca tal vez no querías matarlo, pero ahora sí. Bueno, pues eso ahora se convierte en un homicidio voluntario. Más o menos así la explicación. Y bueno, a este ex oficial de policía, Derek Chauvin este, que ahora mismo se encuentra preso en un correccional de Minnesota bajo vigilancia de suicidio, porque no dudo que en cualquier momento este hombre intente suicidarse, pues le han subido los cargos de homicidio en tercer grado a homicidio en segundo grado. Y la pena ahora, antes que le estaban pidiendo 25 años, bueno, el cargo por homicidio en segundo grado supone una pena de hasta 40 años de prisión, cuando la muerte es causada de manera no intencional mientras se inflige o intenta infligir daño corporal a la víctima, que me parece a mí que es lo que este ex oficial estaba haciendo, le estaba haciendo a Floyd. Bueno, y nada, y una de las cosas que se estaban pidiendo también en las protestas, estas que estamos viendo en la calle, y los familiares de Floyd también lo estaban pidiendo, era que se incluyeran en las acusaciones de los arrestos a los otros tres oficiales que estaban, que fueron testigos y que además colaboraron de cierta forma en la muerte de Floyd. Y pues bueno, señores, así ha sido. Los han acusado de cómplices a los tres, cómplices de asesinato, ayuda e incitación en un homicidio de segundo grado. Los tres también han sido detenidos. Y por ahí las cosas. Y otra cosa que reveló la autopsia de Floyd, para seguir esto y darle a paso a los amigos que están en línea ya, miren ustedes, es que se dice que tenía coronavirus. Floyd estaba infectado con el coronavirus. Se lo habían detectado el pasado 3 de abril, pero era sintomático, no tenía daños en los pulmones, porque alguien me dice, cuidado, porque esto puede ser una estrategia que puede utilizar la defensa después, decir que murió porque estaba, bueno, tenía una condición, ¿no? Pero dice la autopsia que no tenía ningún tipo de problema pulmonar ni nada por el estilo. Así que, y las cosas también, las cosas raras que ocurren en estos eventos, señores. Miren esto, como todos sabemos, la esposa de este ex oficial de policía, el Derek Chauvin este, después del incidente, ella inmediatamente le pidió el divorcio. No solo le pidió el divorcio, también solicitó que le cambiaran el nombre, quiere salirse de todos los documentos donde aparece el apellido de su esposo, el Chauvin este. Dice que no quiere ningún tipo de relación con ese apellido, ni que le recuerde tampoco a Chauvin. Ella es una inmigrante ella no es norteamericana de nacimiento, vino aquí a los Estados Unidos cuando era solamente una niña, nació en Laos, allá en Indochina, la península de Indochina, en Laos. Se conocieron hace más de 10 años, precisamente en estos días iban a cumplir 10 años de casados, pero miren ustedes lo que son las cosas. Según ella cuenta, ellos se conocieron en un centro médico en Hennepin, que es uno de los condados de Minnesota. Ella trabajaba como técnica en radiología y el tipo un día acudió para llevar un sospechoso como parte de un arresto. Bueno, ahí se conocieron, que se empezaron a salir y se enamoraron, whatever, y se casaron. Esa es la historia, ¿no? Bueno, pues en ese mismo centro médico fue al que llevaron a George Floyd, el mismo que él mató, y donde lo declararon muerto. Qué fuerte destino, ¿no? Y las cosas. Y pues nada, esas son las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que todo esto, esta locura que estamos viviendo ahora mismo, que pase lo más pronto posible, que las aguas vuelvan a su cauce normal. De todas maneras, hay que esperar el próximo, el funeral de George Floyd va a ser el próximo martes en Houston, que era su ciudad natal, y se esperan también ahí que sigan las manifestaciones, por lo menos hasta ese día, o que ese día también, vamos a ver si se vuelven un poco más pacíficas estas manifestaciones, porque estamos viendo de todo acá. Vamos con las líneas telefónicas, señores, porque ya tenemos amigos que están ahí deseosos por entrar, así que vamos con la primera llamada telefónica. Adelante, ¿quién está en la línea?
Aló. Sí. Aló, Tony, ¿cómo anda? Buenos días.
Buenos días. ¿Quién habla?
Bueno, te habla Raúl de aquí de Coral Gables.
Oh, Raúl, ¿cómo estás, viejo?
Sí. Oye, parece que de verdad que nos oyeron, chicos. Qué bueno.
Ah, viste, ayer que tú me habías hablado precisamente lo de acopio. Bueno, pues sale la noticia esta que Díaz-Canel ha dicho que quiere quitarle el monopolio precisamente a acopio. Yo me estaba exponiendo algunas cosas interesantes sobre el tema este tan complicado de la economía en Cuba, ¿no? Cuéntame, sí, Raúl.
Bueno, primero vamos a poner en contexto lo que comenzaste el programa con la plaza de Tiananmen.
Los que
han visitado China, los que hemos estado en China, pues la plaza de Tiananmen, es curioso, los guías de turismo, los guías que te explican sobre la plaza,
ajá,
ellos en ningún momento hablan de que la revuelta esta del estudiantado y la revuelta popular china fue una conspiración, un golpe contra el gobierno, todo lo contrario. Ellos te dicen que esa plaza que fue construida, como tú dices, que la extensión que tiene, que por cada un metro cuadrado se pueden poner 4 personas, que esto y que lo otro, pero te da una envoltura del problema que ahí no ocurrió prácticamente nada.
Claro.
Porque está censurado, como tú sabes, por el Partido Comunista Chino, hablar de la masacre de Tiananmen, que todos conocemos, que colapsó incluso el sistema hospitalario en ese momento por la cantidad de heridos, como tú bien dices, le tiraron con armas de combate a población en plena plaza. Ahí hubo un sinnúmero de muertos que todavía no se sabe. Tengo por entendido que el muchacho que se para delante de los tanques, como tú bien dices, ajá, lo fueron, la inteligencia de China fue, lo buscó a la casa y lo mataron, lo desaparecieron.
Sí, porque no se sabe. Se ha tratado
no
de
se sabe, no, no, ese no. Y después, días después, ajá, seguían buscando de estos muchachos que eran líderes en las universidades y en los centros estudiantiles y lo fueron desapareciendo también. Es decir, que Tiananmen no terminó el mismo día ni 2 días después. Tiananmen tuvo consecuencias meses y épocas después.
Claro. Había mucho nervio. Recordemos que esto, huyémonos del año 89, el campo socialista estaba ya en decadencia, ya se estaba desbaratando toda Europa, y luego lo que le faltaba era apenas unos meses para que la Unión Soviética también terminara de colapsar completamente. Eso, el nervio que había en esa China en ese momento era espantoso.
No, y quiero poner en contexto también, porque nos escuchen. Quiero decir que a pesar de que China en estos momentos ha desplegado una economía, la economía de China no es sólida. La entrada económica de China, por donde de verdad entra el dinero a China, es Hong Kong.
Claro. El gobierno, que quieren desbaratar ahora.
Que quieren desbaratar. La entrada económica de China se llama Hong Kong, que es que se pueden hacer todo tipo de convenios, que hay respeto por los convenios, que están las compañías globales en Hong Kong, Pero la entrada, la economía, si te fijas, la economía de China está basada muchas veces no en la tecnología, sino en la manufactura. Ellos, por ejemplo, producen millones de cepillos de dientes, millones de esto, de bicicletas, millones, porque en los países les conviene más importar esos productos que hacer la fábrica para esos productos. En eso se basa la economía. Aparte que te copian todo, Tony, te lo copian todo. Pero ellos, por ejemplo, a la hora de hacer piezas de un avión, no pueden hacerla. De un avión que sirva. El producto chino es el producto más barato y más malo del planeta. Por ejemplo,
la mano de obra más barata del mundo la tienen ellos, una mano esclava prácticamente.
Pero tú coges, por ejemplo, un motor de combustión interna chino y no sirve. Tú compras un generador de corriente chino y no tiene los resultados que tú esperas. Tú compras una cadena china y se parte a los 3 días. Porque ni el acero es bueno, ni las construcciones son buenas, ni mucho menos. Es decir, que no es una economía, por ejemplo, como podemos hablar de un producto terminado en Alemania. ¿Qué pasó con China? Una de las cosas que benefició a China fueron los tratados con Estados Unidos, de país favorecido, que empezó Clinton con esto. Entonces, por ejemplo, DeLonghi Italiana, que produce cafeteras y esto y lo otro, mandaba las piezas a China. China construía el equipo, le ponía la caja hecho en China y tenía era favorecido desde el punto de vista de impuestos entrarlo en el país de los Estados Unidos, que es el más consumidor. Es decir, que son estrategias económicas. Lo que conocemos un poquito de economía, sabemos cómo se juega este dominó.
Claro.
Es decir, no es así como la gente piensa, que China, que es una potencia. No, China tiene una potencia en consumo y una potencia en desechos.
Es decir, claro.
produce más basura y más polución al planeta que nadie.
Lo que siempre se habló también de China, se decía, yo recuerdo de hace años, antes que empezara este cambio económico de China, o esta forma de ver a China como hoy en día, como una potencia económica, etcétera, siempre decía que era un monstruo dormido. No sé si recuerdas esa frase, que es un monstruo dormido. Porque cuando despierte China con la cantidad de la población que tiene, son 1.300 millones de habitantes, pues lo que se va a convertir en lo que yo pienso todavía, Raúl, y esto es un criterio mío, que todavía sigue hoy en día siendo un monstruo dormido, pero en otro sentido. Pienso que en China, porque mucha gente pone en entredicho vamos a ponerlo así, el final de los Estados Unidos como imperio del mundo, como de cultura dominante, vamos a ponerlo así. Yo digo que China, y ponen a China como la posible sustituta de China. Yo digo mi punto de vista, tal vez estoy equivocado, pero digo, cuando ustedes vean, todavía en China ves un poco de tratar de imitar la cultura de los Estados Unidos. O sea, tú no ves a nadie aquí vestido con las vestimentas chinas y utilizando la cultura china, al contrario, ves a los chinos utilizando Levi's y ves a los chinos mirando
exactamente
la NBA.
Pero
es la cultura dominante. Y por otro lado, perdóname para continuar, si el día que esos chinos que hoy están reprimidos, más de la mitad de China, no nos equivoquemos, porque hay un % de la población que le han dado libertades económicas porque han visto que es la única forma de que ellos puedan generar riqueza, pero hay una gran parte de la población que sigue tan explotada y con tanta represión como en el mismo Corea del Norte. O sea, que cuidado, los beneficios no son para todo el mundo. Y cuando esa parte de la población explote, cuando ese monstruo un día diga, bueno, porque ahora tienen su acceso al Internet, cuando ese monstruo explote, cuidado lo que puede pasar ahí.
Sí. Bueno, eso que acabas de decir lo dijo Napoleón, que China era un monstruo dormido, que cuando despertara China iba a temblar el planeta.
Sí.
Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. Lo otro que te quiero decir, por ejemplo, sobre el consumismo chino. Cuando tú ves en China un estudiante universitario que tiene un Camaro hecho aquí por la Chevy o tiene un Ford Mustang hecho aquí por la Chevy, es porque es hijo de un millonario y es un signo de poder en China. Es decir, tener un atuendo norteamericano, sea un automóvil, sea una Harley Davidson, sea vestimenta hecha en los Estados Unidos, es un signo de poder. Tal es así que creo que los únicos dos automóviles que yo he visto en China son el Camaro y el Mustang, los jóvenes.
Claro.
Porque ellos hacen una cantidad de carros chinos que la diferencia con estas máquinas que utilizamos nosotros aquí para chapear el patio no es muy grande. Son
una bicicleta
cosas obsoletas estas que pero bueno. Okay.
Hay un tú que te gusta la economía y eso, y es muy importante eso, porque es un programa precisamente para que, fundamentalmente para nuestros amigos en Cuba no se confundan, que siempre se da el carácter de capitalismo salvaje, y se ponen esos ejemplos del principio de la industrialización de Europa en el siglo XIX para mostrar, y todavía seguimos viviendo con esos ese concepto retrógrado, ¿no?, de qué cosa es el capitalismo. La confusión exactamente de que dónde estamos y por qué China no puede convertirse, que sería genial. Yo pienso que en un cambio de sistema en Cuba, en China y en cualquier lugar, la convertiría en un monstruo, de verdad. ¿Por qué razón? Yo este es mi concepto. Un equívoco que hay, una confusión que hay con respecto a que el capitalismo lo que hace es promover la pobreza de las personas, señores. Eso que lo que están en Cuba escuchándonos, y aquí también, para que no se confundan, una de las anécdotas más bonitas que existe del capitalismo, y un tipo que entendió qué cosa es el capitalismo de verdad, fue Henry Ford. Henry Ford, este que lo catalogan como el creador del automóvil, que no fue para nada, por supuesto, pero sí el tipo que popularizó el automóvil para que todo el mundo, toda la familia tuvieran carros en la población, ¿no?, que fuera accesible a todo el mundo. Hay una anécdota con Henry Ford que es maravillosa y que define el verdadero capitalismo para mí, lo que yo lo entiendo, ¿no? Él decía, tenía la empresa de él, un día se reúne, tenía un partner, un socio de él, y le dice al tipo que tenía, cuando eso, los trabajadores de la empresa de Henry Ford ganaban a la semana $2.50, que eso era dinero, no quiere decir que, o sea, era un dinero, ahí la canasta básica, ¿no? Ellos podían comer con ese dinero, no quiere decir que eran los $2.50 de hoy en día a la semana, pero $2.50 no existía el fin de semana, tenía que trabajar sábado, domingo también, etcétera. Y un día Henry Ford va a donde está el partner de él, le dice, mira, compañero de él, le dice, mira, tengo una idea, estoy pensando en aumentarle 50% del salario a los trabajadores. Y el socio se pone bravo, le dice, no me digas, ¿y por qué no mejore el 100%? Como siendo un poco irónico, ¿no?, con él, sí, sarcástico. Sí, sí. Y Henry Ford le dice, ¿tú sabes qué? Yo estuve pensando en eso, y creo que sí, te voy a tomar la palabra. Quiero aumentar a los trabajadores el 100%. O sea, de $2.50 a la semana le voy a dar $5 a la semana. Pero además de eso, no los voy a dejar que trabajen toda la semana. Les voy a dar el domingo también para que se vayan a su casa. Tipo le dice, el compañero le dice, no me diga, pero ¿y cuál es la onda, no? ¿Cuál es la idea? Dice, tenemos un problema acá. Miren ustedes, y esto es un problema generalizado del capitalismo si no se maneja de esta forma. Él dice, nosotros estamos produciendo carros, pero nosotros nos falta una cosa aquí, que es, o sea, estamos teniendo lo que se llama la oferta, pero nosotros nos falta una cosa, nos falta la demanda. Nosotros necesitamos consumidores. Y yo lo que voy a crear, y ahí está la majestuosidad de este personaje, que crea el concepto del consumidor como tal. Él dice, mientras ese consumidor sea en masa, yo voy a ser más rico. Entonces le da un carro de vez en cuando a uno de sus trabajadores y él dice, yo quiero que con este carro el domingo tú agarres a tu familia, la montes en ese carro y te la lleves para la playa, y que el vecino tuyo te vea. Cuando el vecino te vea a ti montado en un carro, en un Ford, con tu familia, y te va a preguntar a dónde tú vas, y te dice, me voy para la playa porque yo no trabajo hoy, ese vecino tuyo va a decir, espérate, yo quiero un carro igual que ese, y el otro va a decir lo mismo, y el otro lo mismo. Y Henry Ford crea ese esa demanda, vamos a llamarlo así, no que sea, es un quizás una anécdota un poco para darle un poco de figura a qué consiste. Este concepto que hay en Cuba de que el capitalista quiere que las personas sean pobres, señores, eso, si eso existe en algún lugar del mundo que se considera capitalista, está completamente erróneo y no entiende el concepto del capitalismo. Lo más importante para un capitalista, llámalo como quiera, que su objetivo es el de hacer dinero, el de fabricar dinero, es que usted también tenga dinero, que tenga mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque entonces, cuando usted tiene dinero, usted me compra a mí. Okay, yo estaba viendo la envidia esta que se fomenta en los países, principalmente con conceptos socialistas. A mí me llama mucho la atención de echarle la culpa al rico. El rico, los millonarios son los que tienen la culpa de que nosotros seamos pobres. Piensen un poquito, digan en su cabeza, digan, yo verdaderamente, el hecho de que Bill Gates sea uno de los tipos más ricos del mundo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, me afecta a mí en mi economía. Al contrario, lo que crean estas personas, yo el otro día me estaban diciendo, yo no sé si es verdad o no, tengo que llamarle y preguntarle, pero me estaban diciendo que el famoso influencer de este muchacho Otaola se está comprando una casa, ojalá que sea verdad, $2 millones. Ahora yo me puse a pensar una cosa y dije, caramba, miren ustedes, Mark Zuckerberg crea una plataforma y se hace millonario, considerado uno de los tipos ricos, el más rico del mundo, con una de las empresas más ricas del mundo, más poderosa, que es, en este caso, Facebook. Pero Facebook, al crear Facebook, crea una plataforma en la que muchísima gente crea empleo y se hacen ricos al mismo tiempo. ¿Cuántas personas, cuántas empresas no promueven sus productos a través de la red social de Facebook? ¿ok? Digo, por poner Facebook, pongo cualquiera. So, el invento, la iniciativa, el resultado de una iniciativa privada, ¿cuánto trabajo no le está dando a miles y miles de personas en el mundo? Amazon, por ejemplo. La iniciativa de un tipo que se hace rico no afecta nada, al contrario. Esa persona en Cuba que pudiera tener una factoría, una empresa, una cafetería, un restaurante, una cadena de empresas, eso le va al trabajo a otras personas, a otras personas que no va a explotar. Señores, porque existen leyes, aquí nadie explota a nadie. Yo vivo en los Estados Unidos hace 30 años y no conocí a nadie que me dice, ay, me están explotando. Bueno, hay un amigo que me dice, a mí yo siento que me están explotando cuando llego a la casa y el teléfono tiene 99% de batería, porque me doy cuenta que no me dio tiempo utilizarlo mientras estaba trabajando. Que eso no pasa nunca. Raúl, tú que entiendes un poco más el concepto que yo.
No. Es que tú has explicado con tus palabras uno de los principios del basamento económico, que es el consumo de lo que se produce. Ajá. Si tú puedes tener el automóvil mejor del mundo y tener la fábrica mejor del mundo de automóvil, si los automóviles tuyos no se venden, tú no tienes nada.
Exacto.
Tú puedes producir todo el petróleo del mundo. Si tú no logras vender tu petróleo y poner en el mercado tu petróleo y hacer las maniobras de venta con tu petróleo, tú no tienes nada. Tú quiebras a los dos meses.
Así mismo es.
Eso es un concepto de consumismo de lo que se hace, de lo que se manufactura, de lo que se pone en el mercado, de lo que se saca del producto de un trabajo, ya sea en cadena, ya sea una manufactura, o ya sea primario, ya sea terciario, ya sea automatizado, ya sea robótico, ya sea con inteligencia artificial, lo que sea. Pero tú, si no vendes lo que produce,
no tienes nada.
Quebrates.
Y es muy importante.
Que tú dices, déjame, yo en Alemania, por ejemplo, en Alemania, los obreros de la fábrica BMW y Audi tienen la preferencia, por ponerte un ejemplo, hay muchos, de sacar el automóvil del año con un precio subsidiario como un lease. Por ejemplo, en Glashaus, que es donde se hace el automóvil Passat, el del modelo este de la BMW.
Sí.
Los obreros de la fábrica cogen a menos de la mitad de precio el lease del automóvil Passat, nada más para que lo exploten, lo enseñen y estén rodando por las calles y beneficiándose en ellos, ir y venir del trabajo y moverse con su familia.
Claro.
Ya lo que tú has explicado, y a lo mejor no sabías estos datos. Eso es así porque eso es lo que mueve la economía. Mueve la economía es el concepto. Y después, bueno, todo eso se capitaliza en una ley que se llama oferta-demanda.
Exactamente.
Eso es dialéctico. Eso no lo puede cambiar un partido. Eso no lo puede cambiar un Estado. Eso no lo puede cambiar nada. Porque es una ley dialéctica.
Dialéctica.
Funciona dialécticamente. Como causa y efecto, como todas estas cosas. Ahora,
y más importante, dos, y humana, que eso es una de las cosas que quieren romper. Estos sistemas son los que quieren crear algo nuevo. Por eso ustedes dicen de crear el hombre nuevo, porque ellos no están conformes con la psicología del hombre natural. Ellos tienen que ser un ser humano especial, nuevo, que piense de una forma diferente a la naturaleza humana. Eso está basado en psicología social. O sea, así funcionamos.
Sí, el hombre nuevo del guerrillero heroico, ese que no lleva ni ropa, ni zapatos, ni reloj, ni tecnología, ni nada. Es el hombre nuevo, bueno, el concepto de hombre nuevo, no sé cuál, ese es el hombre nuevo. El que hace barbaridades, que va a guerra, pero que no consume. Es una gente que no... mira, vamos a partir y vamos a poner en contexto algo. Mira, es una tendencia natural del ser humano vivir cada día mejor. Es la naturaleza humana. Si no, nosotros nos gustaría vivir en cuevas. Si no nosotros viviéramos a la intemperie y estuviéramos regados por los bosques del mundo buscando, recolectando qué comer o qué cazar para poder vivir. Es una tendencia natural del ser humano. Es normal, es de la naturaleza. Cuando tú ves sistemas sociopolíticos, esa tendencia la cortan, la tratan de enajenar, la tratan de dividir, la tratan de pasar. Eso es un fracaso. Porque si tú estudias neurocirugía, tú quieres vivir como un neurocirujano.
Claro, exactamente.
Si tú eres piloto, tú quieres vivir digno como un piloto. Pero si tú quieres ser un delincuente y vivir en una prisión, ¿eso fue lo que tú escogiste?
Así mismo es. Ese es el concepto, Raúl. Raúl, te agradezco muchísimo. Quiero darle un poco de chance ahí a otros que estén en la línea, pero muy agradable siempre conversar contigo con estas ideas bastante maduras. y que me aclara un poco y me ilumina un poco.
Está bien, mi hermano.
Gracias, okay. Mi hermano, gracias. Gracias.
Bien, por nada.
Bueno, tenemos otra persona en la línea. Adelante, ¿quién tenemos?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Sí, mi hermano, y ahora después de escucharte a ti, pues mejor. Esa energía tuya que es el café de la mañana. Cuéntame.
Oye, mi papá, tengo dos punticos ahí.
A ver.
Uno sobre el coronavirus. ¿Sabías tú que el presidente Barack Hussein Obama le dio a la laboratorio de China, a ese que regaron el virus, $7.1 million?
¿Qué casualidad, eh? Ok, no sabía eso. Estoy tratando de buscar aquí a ver por dónde sale la información. Mira, lo que sí sabía es que había un convenio, esto no lo he encontrado aquí en nada, pero sí sabía que hubo un convenio creo que en el 2015, en el cual los Estados Unidos sí estaba colaborando con un laboratorio. Esto lo dio un noticiero italiano, vi el reportaje que hizo, que los Estados Unidos estaban colaborando, estaban auspiciando, patrocinando un laboratorio en China. Era un convenio que había entre ambas naciones, en la cual estaban haciendo un poco de investigación con respecto a esto, al diseño genético, a los virus, etcétera, etcétera. Y sí coincide, fue en el año 2015, pero tengo entendido que una vez, según dice el laboratorio, el reportaje que dio la televisión italiana, era que en el 2015, cuando habían encontrado un coronavirus, precisamente en un murciélago, no sé si esa fue la causa o era que eso estaba un poco estancado, se habían retirado. Coincide un poco, si fue en el 2015 estaba Barack Obama todavía por acá, sí. Pero se habían retirado, es lo que tengo informado. ¿Qué tú tienes?
En el retiro de esa investigación, se desboronaron las cosas, tú sabes, la dejaron ahí y ya, ahí quedó. Okay. Pero parece que hubo alguien con malas intenciones y fue donde se empezó a regar ese virus en el mundo entero, que mira la situación en que está ahora. Y la casualidad es que todo salta meses antes de las votaciones para sacar el nuevo presidente.
Ah, sí. Bueno, eso sí. Eso sí está okay. Muy sospechoso. Aquí lo que he visto, claro. Hay una, no cabe duda. Cualquier cosa que pase en la sociedad, por supuesto que los políticos le van a tratar de sacar un revenue, una ganancia política al caso. Yo he visto, y a mí me llama la atención mucho, hay que tener un poco cuidado con esto. Estoy tratando de, esto es una información que da EBTV. EBTV es un canal de televisión de acá, de Miami. Da la noticia que dice que han encontrado, ojo, cuidado con esto, han encontrado, y el FBI, ellos anuncian hoy que el FBI ha detenido en las protestas estas que están habiendo en todos los Estados Unidos, en la cual se están llevando a cabo actos violentos. Hemos visto de todo, que hay que tener mucho cuidado con eso. He visto cosas muy feas.
Esa era la otra que te iba a dejar caer.
Ah, ok, tenía que ver un poco con el tema de las elecciones y eso, pero dime.
Principalmente en Miami, los agentes del FBI le estaban cayendo atrás a dos personajes, a uno de Venezuela y a un cubano, de cuyos personajes los cogieron pagándole a la gente de Coco, ¿dónde es que viven los afroamericanos en Miami? ¿En Coconut Grove?
Bueno, en Coconut Grove hay una comunidad ahí bastante grande, en Northwest también.
Bueno, creo que fue ahí mismo, cogieron a esos dos personajes dando dinero para que salieran a la calle a desbaratar todo lo que encontraran en el camino.
¿Verdad? Bueno, así lo dice, por lo menos la información que está dando, dice, cubanos y venezolanos detenidos por el FBI admitieron que protestaron a cambio de dinero. Esto lo está dando EBTV, esta estación de televisión de acá de Miami, que ese EBTV es el venezolano TV, creo que viene las siglas, y dice, definitivamente hay individuos asociados con Venezuela que pagaron viajes a personas a varias ciudades de los Estados Unidos para promover el caos. Si esto se comprueba verdaderamente que el gobierno, o sea, se comprueba, o sea, yo no tengo mucha duda de que puede hacer que es posible, pero bueno, hay que esperar la veracidad del hecho para que se tomen medidas, pero esto puede ser muy grave. Yo dudo, no sé por qué, a mí me parece que ahí son muy astutos los Castro, los que quedan de los Castro ahí en Cuba. Yo pienso que siempre han sido muy astutos en este con este tema, y el hecho de eso es verse involucrados en un tema como de mandar, pues primero dinero ellos no dan porque no tienen dinero donde sacar, nunca lo han hecho. Lo de Fidel Castro siempre fue, como él decía, no vencer, sino convencer a algunos que trabajaran prácticamente de forma gratis para él. Yo creo que sería demostrar esto. Ahora, lo de Venezuela sí puede ser posible que le hayan dado dinero a alguna de estas brigadas. Hay una brigada que se llama Ernesto Che Guevara, que viajó a Venezuela y encontraron a manifestantes acá. Eso sí lo sé, de hecho, porque un muchacho le hace una interfiere a alguien que está en la calle y le hace una pregunta y le dice: ¿por qué tú tienes una mochila de Chávez, chavito? ¿Eres chavista? Y le dice: sí, yo soy chavista. Dice: ¿por qué tienes la mochila? Dice: porque yo fui la semana pasada, nosotros estuvimos en Venezuela. O sea, la semana pasada estuvieron en Venezuela.
Igual que la dominicana que le hicieron la pregunta también, que tenía su mochila también de esa chavista. También,
correcto, esa, exactamente. Vamos a ver, aquí me digo, ocurre en qué para todo esto. Yo pienso, vamos a ver, ya te digo, dice mi suegro que yo no soy muy buen analista político, me parece a mí, pero yo creo que esto a la larga nos va a dar mucho más fortaleza. Y a ti, que no me cabe duda que eres un seguidor de Trump, a mí me parece que vamos a ver qué pasa, no sé, pero a mí me parece
mira,
que
va a dar
fortaleza incluso a mismo Trump. Sí, dime.
Tony, mira, cuando empezaron, cuando empezaron esa gente que venían de Sudamérica para acá en la contienda esa, que venían bastante gente, no agarraron a dos cubanos con una bolsa llena de dinero en la caravana. ¿Para qué cosa era eso? ¿Para ahí en Las Vegas? No,
sí.
Esa gente estaba pagándole a la gente en la caravana. Cuando apareció un camión, le decía: oye, mira, coge tanto y llévame esta gente para allá, y así, y iban caminando para adelante.
Claro,
no,
claro.
Y a esa gente, mira, déjame terminar, y a esa gente, yo quisiera que las leyes fueran duras con esa gente que los cojan, le metan 10 años de prisión, y después los voten para ahí que sea, pero que primero cumplan, porque lo que están haciendo es te cogen, te meten preso y te deportan. No.
Sí, te meten
preso, cumple los 10 años y después te voto.
Bueno, hay que...
Para que las piensan dos veces antes de hacer las cosas.
Yo creo, y ahí es donde hay que tener un poco de cuidado también, me parece que yo aquí en este caso también coincido un poco con el presidente. Yo pienso que tiene cosas muy lúcidas que me parecen muy interesantes. Él está pidiendo que se declare al grupo este Antifa, que no es más que un grupo, tiene una denominación, se llama antifascista, es un diminutivo. Estos personajes son muy peligrosos, personajes, cuidado. Estas personas pueden tener un objetivo muy diferente, primero, de las protestas. Se han visto incluso encontronazos con los mismos afroamericanos que están protestando con estos personajes, estos antifas que están regando a veces ladrillos en las calles. Se han visto imágenes, y esto también es verídico y comprobado, que se han visto estos tipos de personajes dando dinero. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cuál es la fuente? Ahora, yo a mí me parece que no creo que el FBI, no creo que la inteligencia norteamericana y la CIA no esté ciega con respecto a esto. Yo me imagino que se estén haciendo averiguaciones, y yo creo que es muy importante, y yo apruebo eso, que ese grupo, pues específicamente el Antifa, se declare como un grupo, se considera un grupo terrorista, porque ahí las penas, la única cosa que considera un grupo terrorista doméstico, ¿no?, que lo puede tener, las penas son más severas, y hay que tener mucho cuidado, porque de que pasen esto, que se envalentonen y comiencen a pensar en hacer un acto terrorista de mayor magnitud aquí en los Estados Unidos, no queda nada. No se puede dejar que estos grupos sigan tomando esa fuerza, que están cometiendo actos salvajes aquí en este país, y lo que quieren es desbaratarlo. La plataforma de ellos y la agenda de ellos es muy diferente a la de los afroamericanos, que están exigiendo una cosa totalmente diferente. Mi amigo Ubur, tiene menos de 30 segundos, nos vamos ya.
No, ya, te iba a decir algo, pero se me pasó.
Paso. Dice.
Lagunas, estos son lagunas que ya coge uno cuando no, tiene la edad mía.
Este es la una de la pandemia. Tranquilo, sí. Hermano, usted está cada día más lúcido. Oye, gracias.
Okay,
gracias.
Dale, no,
gracias, hermano, gracias a ti.
Dale.
Ya, señores, se nos fue este maravilloso jueves. Muy bueno conversar con ustedes, Raúl, con Bocul, todo, analizar un poquito sobre todas estas cosas que hablamos acá. Pensar un poquito qué es lo que nos falta a los cubanos mucho y dialogar, lo más importante de todo, para al final por lo menos hacernos un poquito más sabios o por lo menos aprender y sacar un poco de conclusiones de lo que nos pasa y lo que nos puede pasar. Nos vamos ya hoy, se nos fue esta hora y 4 de junio está cumpliendo hoy los primeros 62 años de su vida este maravilloso cantante salsero que nació en Río Piedras, ahí en Puerto Rico, y que inició su carrera musical en el año 1975 junto a uno de los grandes también del género, al gran Héctor Lavoe, con el conjunto Clásico, señores. Estamos hablando nada más y nada menos de este hombre que cumple año hoy, es el maravilloso Tito Nieves, y nos vamos con este tema de él, de mí, enamórate. Ahí está, vamos a ver.
Mis sueños te haré. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Es que te perdí, mi identidad perdí. ¿Cuántas veces estás solo?
Tito Nieves hoy, muchísimas felicidades para él. Ojalá que cumpla 62 años más. Nos vamos. Gracias por todo, gracias por la atención, gracias por estar conectado con nosotros y nos vemos mañana. Recuerde, como siempre le digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes. No. Nos vemos mañana. Chao.